Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Le doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Está lloviendo, sigue lloviendo aquí por la zona de la Minerva. Ya usted nos dirá también si es que donde nos escucha también ya está por ahí la lluvia haciendo de las suyas. Aquí, por ejemplo, veo que el señor Francisco Aguilera amablemente nos comparte un aguacerazo. Así lo escribe, un aguacerazo en Paseos del Sol. Bueno, hacia allá, hacia el sur de la ciudad, en Zapopan, precisamente, hay que tomarlo con muchísima precaución. Ya sabe, no se arriesgue, no hay ninguna, pero absolutamente ninguna necesidad. Vamos con el resumen informativo. Cierre de la frontera al ganado mexicano es utilizado con fines políticos, acusa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Yo pienso que de algunos miembros del gabinete del presidente Trump, pues sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse, es un tema político contra México. Pero también recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos.
La Secretaría de Energía garantiza el suministro eléctrico nacional con la incorporación de casi 30.000 megawatts.
En los próximos 3 años se van a incorporar un poco más de 29.000 megawatts adicionales de generación de energía eléctrica y también se están haciendo las inversiones correspondientes en el sistema de transmisión y en el sistema de distribución.
Morena suspende los derechos partidistas de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de vínculos con el grupo criminal La Barredora. Busca la Reina del Pacífico recuperar las casas que le aseguró la Fiscalía General de la República. El Partido Acción Nacional hace un nuevo llamado al gobierno federal para que implemente un plan efectivo para enfrentar a los cárteles. Fallece a los 97 años de edad el cofundador de Grupo Bimbo, Roberto Servidje. Apenas esta mañana la panificadora anunció millonaria inversión para 2025 y hasta el 2028. Qué bueno que nos acompaña. La lluvia ahí está, pues, persistente. Y déjeme decirle que no solamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que se reporta una intensa tormenta que ha sorprendido este jueves al municipio de Tepatitlán de Morelos, lo que generó fuertes corrientes que arrastraron basura, sedimentos y al menos 3 vehículos con personas a bordo. En la comunidad de Picachos, un automóvil fue arrastrado hacia un arroyo, pero gracias a la rápida acción de vecinos y cuerpos de emergencia, los ocupantes, incluidos menores de edad, fueron rescatados con vida. La lluvia provocó momentos de gran tensión en la cabecera municipal, donde se reportan casas y unidades deportivas inundadas. Esto, le repito, allá en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo andamos por estos rumbos?
Edgar Mercedes, buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Pues déjeme actualizarle. Efectivamente, por allá por Mariano Otero, Plaza del Sol, Avenida México López Mateos, hay una lluvia intensa, ¿eh? Se reporta incluso caída de granizo allá por la zona de Chapalita, Paseos del Sol, fuertes rachas de viento y un tormentón que está cayendo por esos rumbos. Hasta el momento, antes de entrar al aire contigo, cuestionaba bomberos de Zapopan y no se ha registrado todavía afectaciones mayores, pero no se descarta de que si la lluvia no cesa, pues ya sabemos que Plaza del Sol pues se convierte rápidamente en una auténtica laguna. Así es que, si me permite la recomendación, que nuestro auditorio, cuando esté escuchando en el carro, maneje con cuidado. Acá en la zona centro de Guadalajara, la colonia Americana, colonia moderna, todavía parte del Estadio Jalisco, sí, pero está de agua. Entonces, estaremos muy pendientes de posibles afectaciones, ojalá que no, ojalá que solamente nos sirva para refrescar, pero ya con caída de granizo empieza a complicar las cosas. Y bueno, Beche, justamente hablando de lluvias y de los estragos que dejan, te voy a platicar que sigue la búsqueda de Vanessa Elizabeth, esta joven de 32 años, que fue arrastrada durante la tormenta del martes por una corriente allá en la colonia Lomas de Tabachines. Se han hecho trabajos exhaustivos y también ininterrumpidos, de manera itinerante, porque por la noche por las condiciones de poca luz no se puede trabajar, pero durante todo el día de hoy, aproximadamente a las 8 de la mañana, se reanudaron los trabajos en coordinación con bomberos de Zapopan, bomberos del Estado, familiares de la propia Vanessa y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, para poder localizar a esta chica. Lamentablemente, pues ya nos confirmó bomberos que no ha sido localizada y por lo menos por ahora ya se suspendieron también los trabajos. Mañana se van a reanudar seguramente a la misma hora, una vez que la luz del día lo permita. Esta chica que, bueno, pues únicamente ha sido localizada su moto, ella todavía, pues no se sabe su paradero. Sus padres únicamente refirieron que les notificaron que no fue al trabajo y esto despertó las alertas. Después localizan la motocicleta y testigos afirman que pues la corriente se la llevó allá por la zona de Lomas de Tabachines. Insisto, los trabajos van a continuar hasta dar con esta chica. Lo mismo que ocurrió desde el sábado pasado con este hombre que fue arrastrado por una fuerte corriente en medio de una tormenta fuertísima allá en la colonia Villa de la Sierra en Tlacomulco. Cerca de 110 horas de búsqueda incansable fueron necesarias para finalmente hoy por la tarde pues dar cuenta de que se localizó su cuerpo en un canal pluvial, un cuerpo de agua. Bomberos de Tlacomulco lo confirma así, de acuerdo a las prendas de vestir que portaba y algunas características físicas. Los familiares lo reconocen como este hombre que, pues, lamentablemente, Meche, se convierte en la séptima víctima de lo que va de este temporal 2025. De las siete víctimas, hay que recordar, son tres menores de edad, incluidos los jóvenes que fueron arrastrados allá en el Parque Luis Quintanar, y uno más que fue arrastrado por una corriente, una creciente de un río allá en el municipio de Uxmal, Jalisco. Pasando en materia de víctimas mortales en 2025, pensando que todavía el temporal pues le falta mucho para concluir acá en el estado, así es que a extremar precauciones las corporaciones de Protección Civil y Bomberos, a no desafiar las corrientes, a refugiarse en lugares seguros, a no creer que por traer una camioneta o algún vehículo puede usted pasar las inundaciones. No lo haga, de verdad, porque bueno, pues gran parte de las muertes por el temporal tienen también que ver pues con la imprudencia de las personas que no acatan estas instrucciones y terminan siendo arrastrados por la corriente, rebasados por su voracidad. Entonces, así el tema con las cosas, con las afectaciones. Vanessa va a seguir siendo buscada. Estaremos, por supuesto, dando puntual seguimiento hasta que, bueno, pues pueda ser encontrada. Ojalá que con vida, ¿verdad? Que de esperanza de toda su familia. Pero hoy hablaba uno de sus conocidos que decían que ya por localizarla daban por servidos. Terrible lo que está pasando. De reporte, Meche, buenas tardes.
Sí, caray, dicen que la esperanza muere al último, Edgar. Les agradezco la información y que tengas muy buena noche.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Y le recuerdo que hoy es jueves de consultorio. Hoy estará con nosotros el doctor Óscar Fernando Adame Betanzos. Él es médico adscrito al servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar del cáncer de cabeza y cuello. Ese será el tema, pero si usted quiere consultarle en relación a alguna otra situación que tenga que ver obviamente con su especialidad, le repito, él es médico adscrito al servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, pues adelante, que para eso es también esta sección del consultorio que tendremos más adelante. Hacemos una pausa y ya volvemos. El señor Alejandro Díaz nos comunica que hay lluvia intensa hacia el aeropuerto para que las personas tomen precauciones. Muchas gracias, señor Díaz, muy amable. El señor Rubén González dice, ¿saben qué pasó en la avenida Adolf Horn? Tengo una hora aquí parado, está lloviendo, pero no está tan fuerte. Pues mire, don Rubén, yo me quiero imaginar que es el tema de que ya el Ayuntamiento de Tlajomulco comenzó con el bacheo emergente en la avenida Adolf Horn, y sin duda alguna eso podrá generar algunas pues molestias y complicaciones en la vialidad. No tengo reporte de alguna otra cosa. Creo que en primera instancia se lo atribuiríamos al bacheo emergente que ya comenzó ahí en esta avenida Adolf Horn. Si hubiera alguna otra cosa, por supuesto que se la estaremos informando. Y saludo a mi compañero Mark Hernández. Mark, en materia legislativa, cuéntanos, parece ser que traen por ahí entre manos pues los diputados, por supuesto, generar un tema en cuanto a lo que es tener una Comisión Especial del Agua y tener también un organismo autónomo de transparencia. Por parte, si te escuchamos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Hubo bastante actividad el día de hoy, empezando desde temprano. En primera instancia, como ya mencionas, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, propone la creación de esta Comisión Especial del Agua en el Congreso local, justo con el fin pues de impulsar propuestas y recursos para la agenda hídrica del Estado. Se le preguntaba en distintos momentos de la rueda de prensa que se ofreció el día de hoy por parte de la legisladora sobre pues si no se podrían, digamos, duplicar funciones o para qué sería esta comisión si ya hay una comisión de gestión del agua y demás que involucra el tema del agua, para pues como tal no duplicar funciones, y pues señalaba incluso, o se hacía como una especie de comparativa, que funcionaría como la misma comisión de desapariciones que pues también ya fue instalada en el Congreso local. En este caso, en el caso de esta comisión del agua, pues se busca dialogar para que haya, por ejemplo, presupuesto, que se plasmen ideas, tanto de diputados y diputadas que tengan justamente propuestas en la materia, pero también de académicos, especialistas y demás, que aporten con el fin pues de que se puedan seguir una ruta como tal y se puedan etiquetar recursos en los próximos años, es decir, garantizar el abasto de agua, pero también que no haya ningún tipo de inconveniente por el tema de la agenda hídrica. Si te parece, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo la diputada local a este respecto.
Hablo de abasto, de calidad, pero también hablo de plantas potabilizadoras, de saneamiento. Hablamos también de colectores, de desasolves, de todo lo que se requiere para que esta ciudad pueda construir y garantizar este derecho humano al agua y avanzar hacia técnicas de captación de agua pluvial.
Ahí está lo que dijo la legisladora mesista al respecto. Insisto, ya comentó parte, pero también analizar posibles proyectos, por ejemplo, el tema de la renovación de la red hidrosanitaria del CIAPA, la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, entre otros puntos que pues se buscarían analizar, y sobre todo, insisto, pues que haya proyectos en específico, aportaciones y demás, para que se puedan concretar de la mano de esta comisión legislativa, que se puedan llevar a la comisión, esta que les menciono, de gestión del agua del Congreso, y también la misma comisión de Hacienda, que es la que, pues, digamos, se encargue en primera instancia del tema de los presupuestos, previo a su aprobación en el Pleno, y demás. También esta misma comisión recibiría los informes del CIAPA, que fueron acordados por entregarse tras la aprobación de las tarifas, del incremento a las tarifas. Recordemos que se incluía justamente algunos informes de actividades, digamos, justificando el incremento de las tarifas, pero también el tema de las auditorías que se deben de hacer por parte del CIAPA. Justo este es el tema respecto al CIAPA. Se espera que puedan arrancar más bien sus funciones esta comisión en las próximas semanas. Habrá que esperar si pues queda formalmente instalada, quiénes de los diputados y diputadas de las distintas fracciones parlamentarias se pueden sumar y demás, para que puedan aportar sus ideas a este respecto. Y en segunda instancia, Mercedes, también diputados y diputadas del PAN pues plantean un organismo descentralizado de transparencia en Jalisco. Esto pues tras concretarse la desaparición del ITEI, que recordemos en las próximas semanas desaparecerá y sus funciones pasarán a la Contraloría del Estado, pues en este caso lo que se busca es que pues haya la creación de un organismo descentralizado que sea o que forme parte, digamos, de la Contraloría Estatal, pero que sea, digamos, descentralizado, una especie de, que tenga una especie de autonomía, con el fin de que no esté sujeto en específico al mismo Ejecutivo Estatal, y sobre todo, pues, evitar que haya, digamos, conflicto de intereses y demás, pues, al momento de ser garante de la información, al momento, por ejemplo, de ser juez y parte del mismo Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo el diputado panista Julio Hurtado.
Lo primero que planteamos es que haya la creación de un organismo público descentralizado que dependa así de la Contraloría, pero que sea un organismo independiente, un organismo descentralizado, para que pueda tener autonomía de su funcionamiento y que no esté vinculado estrictamente al Ejecutivo.
Ahí está lo que dijo el legislador panista local Julio Hurtado. Este último punto pues es el principal, que no esté vinculado al Ejecutivo. Recordemos que la Contraloría, pues como tal, sí depende del Ejecutivo Estatal, a diferencia del ITEI, que es un organismo autónomo. Además, entre otras propuestas, es que varios de los integrantes justamente de este nuevo organismo pues puedan ser evaluados por el Sistema Estatal Anticorrupción, en específico por el Comité de Participación Social, que es ciudadano, que tenga un perfil, perfiles técnicos, ciudadanos, académicos y demás, y que sean nombrados por el Congreso para evitar, digamos, que sean elegidos por el Ejecutivo, tal cual como lo plantea la iniciativa enviada en materia de transparencia por parte del gobernador de Jalisco. Insisto, incorporar universidades y especialistas a este nuevo comité o este organismo que se crearía tras la reforma que, recordemos, extinguió al ITEI y que forman parte, pues, de las leyes secundarias. Y finalmente, brevemente comentarles que se buscaba el día de hoy aprobar el tema de la reforma que envió el gobernador Pablo Lemus sobre el tema de apología del delito. Sin embargo, pues no fue incluida ni siquiera en el orden del día de la discusión del pleno, pese a que fue solicitado por el legislador emecista José Luis Tostado. Es decir, se rechazó y por lo tanto pues se deberá esperar en las próximas semanas a ver si puede ser discutido, aprobado junto con las otras iniciativas que son similares. Mercedes, mi reporte sobre el tema legislativo.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien. Y hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, quien también tiene información para usted de esta jornada. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Se tardó, pero finalmente se posicionó sobre este asunto de la sanción que impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de una ama de casa por un tuit o un mensaje en X en el que pues criticaba a una pareja de diputados, uno de ellos el presidente de la mesa directiva y su esposa, la otra, por lo que pues se puede considerar como nepotismo o influencias para, o influyentismo para que ella pudiera llegar a San Lázaro. Bueno, estas críticas le valieron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le exigiera o le impusiera como sanción disculparse durante 30 días, incluso sin poner el nombre de la diputada a la cual según había ofendido. Y pues esto hoy finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum, ya creo que lleva 3 días o 4 días esta persona disculpándose públicamente en esta red, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó, dijo que pues sí, que le parecía un exceso, aunque finalmente nunca consideró el tema de la censura, o nunca habló del tema de la censura, porque a final de cuentas esto es una censura a la libertad de expresión. Pero escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días se disculpe. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos. Y no estamos... Tiene que haber sanciones cuando hay... cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio tribunal con sus criterios. Pero para todas y todos el poder es humildad. No es soberbia, no es... abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás. Y también, pues, cuando se... que hay derecho a criticar de lo que sea. Nadie le impide. Aquí lo que hay es derecho de réplica, porque si alguien ofende o dice una mentira, pues aquí hay que aclarar. Entonces, yo creo que vale la pena que los tribunales, los jueces, pues pongan todo en su justo término.
Dice la presidenta que antes ocurría, pero yo no recuerdo ningún caso como el de Fernández Noroña, por ejemplo, obligando a un particular a presentarse y ofrecerle disculpas desde el Senado de la República, utilizando el medio de comunicación ahí, la televisión, el canal de televisión del Congreso. Yo no recuerdo un caso como el de Laida Sansores, también en contra de un periodista, o lo que está ocurriendo en Puebla. En fin, son temas que al final de cuentas siguen viendo más allá de la censura, o son un ejemplo abierto de que sí hay censura en este país. Y el otro tema que del que queríamos hablar, Mercedes, tiene que ver también con los asuntos de, espérame, ya se me cayó aquí, los asuntos de las de las inversiones que se están llevando a cabo en nuestro país, y en el caso particular del día de hoy se anunció una inversión por 2,000 millones de dólares que va a realizar la empresa planificadora Bimbo, que por cierto hoy falleció uno de sus fundadores, y hoy también se anunció esta inversión en Palacio Nacional por 2,000 millones de dólares. Por eso vamos a escuchar al director general de esta panificadora, que además se lleva sus productos no solamente a México, a todos los estados de nuestro país, sino a Estados Unidos y al resto del mundo. Vamos a escuchar entonces las palabras de José Manuel González, director general de Bimbo.
Nos da mucho gusto anunciar que Bimbo invertirá más de 2,000 millones de dólares en México a partir de este año y hasta el 2028. Además de la generación de más de 2,000 puestos de trabajo, con esta inversión tenemos tres objetivos primordiales. Primero, nos permitirá incrementar nuestra capacidad productiva, tecnológica y de desarrollo e innovación para seguir llevando productos nutritivos, accesibles, deliciosos a todos los mexicanos. Hoy, el 97% de nuestros productos de consumo diario en México ofrecen nutrición positiva, es decir, contienen más fibra, más nutrientes, menos sodio, menos azúcar y menos grasas saturadas. Segundo, esta inversión nos ayudará a ser cada día más sustentables. Seguiremos modernizando nuestra flota de vehículos eléctricos de reparto, la más grande de México y Latinoamérica. También seguiremos promoviendo la economía circular con empaques amigables que ayudan y nos ayudan a convivir en el medio ambiente. Y tercero, estos 2,000 millones de dólares de inversión traerán bienestar compartido. Nos permitirán seguir trabajando con los agricultores mexicanos que cultivan maíz, trigo, papa y otros ingredientes que nutren a nuestros productos.
97% esta de los inversión
vienen de proveedores nacionales.
Decía justamente José Manuel González que el 97% de los productos que utilizan en esta empresa son mexicanos, son productos como el maíz, la harina, el trigo y otros que también son producidos todos en México. Esta inversión se dispersará en 7 entidades,
bien,
modernizando las más de 30 plantas de producción que hay en funcionamiento en la actualidad, generando además casi 11,000 empleos indirectos y, pues como ustedes escuchaban, ampliando la flota de vehículos eléctricos con los que reparten sus productos. Mi deporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una gran noche.
Igualmente, un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea. Muchas gracias. Don Arturo Alonso dice, ya llegó la lluvia a la colonia Constitución con rachas de viento. Por aquí el señor José Ochoa pregunta, mi señora trabaja por el Hospital Ayala y entra ahorita en la noche a las 20:30. A ver si alguien sabe cómo está el clima por allá. Saludos igualmente para usted. Alguien más nos dice, hola, al parecer lo de los comerciantes cercanos al IMSS de López Mateos es igual a lo que pasa en Centro Médico IMSS. pusieron dos o tres locales de alimentos dentro de fichas, instalaciones, será dichas, ¿no? En los jardines, dan concesiones de la dirección y el sindicato IMSS, dice Lulu. A ver, por aquí nos dicen también, comienza lluvia por la zona de San Isidro, Periférico Norte. Alfredo Lizardi, muchas gracias. De igual manera también nos dice Lore que llueve por el mercado Felipe Ángeles. Muchas gracias, Lore. En otra participación, a ver, alguien más me decía, comienza fuerte lluvia en el Batán, Avenida Alcalde. Comienzan a encharcarse la lateral de Alcalde antes del Periférico. Dice Jesús Hernández, acabo de pasar por Adolf, el tráfico es por el bacheo, solo está un carril habilitado a la altura de la Maseca. Gracias, sí, era justamente lo que estábamos diciendo. Buenas noches, lluvia fuerte por Belénes. Y nos dicen, acá en Jardines del Vergel está un tormentón. Yo soy totalmente sola y me da mucho miedo, pues me cuesta mucho trabajo caminar. Ánimo, Eva, ánimo, se está acompañando de nosotros, escúchenos, usted concéntrese con nosotros acá, acá, y va a ver que todo bien. Lluvia fuerte en la normal, también nos informa Marta López, y David Salazar también nos reporta, se cae el cielo por Tlaquepaque Centro, saludos. Lluvia más o menos fuerte por la zona de la central camionera, es otro reporte de, bueno, Calimán, pues es que ese es su avatar. Bueno, gracias, vamos a la pausa, José Manuel Reinaga, muchas gracias, señor Reinaga, vamos a la pausa comercial y volvemos. Llegó, ya está aquí. ¿No eres el hombre del futuro, socio?
Claro, socia.
Que en el futuro seremos millonarios con nuestra sociedad.
Definitivamente que sí.
¿Cómo estás?
Hola, pues preocupado, caray, porque al menos la lluvia aquí, yo espero que allá afuera esté tranquilito, pero se escucha bastante fuerte la lluviecita, entonces esperemos que todo esté tranquilo por allá afuera.
Aquí ha estado, sube y baja, ajá, sube y baja, sube y baja, y tú dices, a ver.
Y hay momentos que va con bastante intensidad.
Exactamente.
Entonces, esperemos que allá afuera todo esté bien. Y cuídese usted que nos está escuchando en estos momentos. Bueno, pues, ¿qué le parece si arrancamos? Porque hoy fue día de presentaciones. Atlas presentó a sus caras nuevas, Chivas también presentó a sus refuerzos, y vamos sobre esto último a el reporte que nos tiene Martín Navarro sobre los refuerzos de las Chivas del Guadalajara. Lo escuchamos. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Pues Chivas presentó a sus cuatro nuevos elementos que estarán ya a partir del sábado participando en el torneo de apertura 2025, y es que el rebaño debuta en el torneo de visita a León el próximo sábado en el Nou Camp. Están de nuevo ingreso Efraín Álvarez, Richard Ledesma, Brian González y Diego Campillo. Estuvo presente el director deportivo Javier Mier, quien habla precisamente al respecto y la meta que tienen con estos jugadores.
Entendemos perfectamente que tenemos un gran plantel con jugadores de mucha experiencia, con jugadores de mucha calidad y que tienen el pecho y la espalda para representar a este equipo. Necesitábamos características, y lo hablamos en su momento, muy específicas. ¿Para qué? Para poder potenciar lo que nosotros teníamos. Y es por eso que elegimos estos cuatro perfiles, que los teníamos desde el día uno en la planeación, y que afortunadamente, y aquí quiero agradecer a Presidencia por todo el respaldo, por toda la confianza y por todo ese acompañamiento que hemos tenido como directiva para poder elegir estos perfiles, que hoy la responsabilidad está de nuestro lado, pero sabemos firmemente que todos vamos sobre una misma línea. Estamos muy contentos como directiva, como equipo, sabemos perfectamente la responsabilidad, sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, pero tenemos los pies en la tierra. También en ese momento hablamos de una parte de establecer muy bien las bases del proyecto. En este equipo hay que pelear siempre lo más alto, hay que buscar campeonatos, pero tenemos que ir paso a paso, porque para nosotros es muy importante que esas bases sean sólidas. Este proyecto no es de una persona, este proyecto es del Club Deportivo Guadalajara, y lo importante es que el escudo brille.
Ahí lo que menciona Javier Mier en una conferencia de prensa breve, donde cada jugador habló muy poquito y no hubo preguntas por parte de los medios de comunicación. El reporte, gracias, buenas noches.
Ah, qué caray. Bueno, pues ni hablar, así son los tiempos modernos. Gracias, Martín Navarro, por la información de las Chivas. Entonces, Guadalajara listo para debutar en este torneo. Visita pasado mañana, este sábado, al equipo de los Panzas Verdes. Va a ser el primer compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025. Y bueno, de cara a su debut en casa este sábado ante Cruz Azul, Atlas también presentó el día de hoy a Gustavo Ferrareis, Robert Pierre, Jorge Rodríguez, César Ramos y Ponchito González como sus cinco refuerzos para el torneo Apertura 2025. Y el entrenador Gonzalo Pineda cree que le irá muy bien a sus zorros con estas contrataciones. Aquí lo escuchamos.
Estamos muy contentos con los refuerzos que pudimos sumar. Creemos que fueron en posiciones donde por ahí necesitábamos algunas características que creo que hoy las tenemos. Todos sumados con estas características creemos que estamos fuertes y creemos que vamos por buen camino. Creo que va el equipo en ascenso y estamos seguros que con estos refuerzos y con la base que había nos va a ir bien este torneo.
Ahí está el ánimo por las nubes con los rojinegros. Tanto el presidente del club, Aníbal Fager, como el técnico Gonzalo Pineda y los jugadores recién llegados aseguraron pues que no les genera ninguna incertidumbre el que al equipo se le haya puesto una etiqueta de venta a partir de esta semana. Atlas, por cierto, como decíamos, pues recibe pasado mañana al Cruz Azul en el Estadio Jalisco. En la Euro Femenina 2025, la selección de Inglaterra, defensora del título, sufrió de más para derrotar en tiros penales 3-2 a Suecia, luego del empate a 2 goles en los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extras, y con ello clasificó a las semifinales del torneo que se celebra ya en Suiza. Esta fue la primera vez en la historia de la Euro Femenina que un equipo remonta 2 goles en contra en un partido de la fase de eliminación directa. Ahora Inglaterra se medirá a Italia en una de las semifinales que se disputará en Ginebra el próximo martes. El defensivo TJ Watt, de 30 años, acordó una extensión de contrato por 3 temporadas y $123 millones con los Acereros de Pittsburgh. Con el nuevo contrato, Watt se llevará alrededor de $41 millones por campaña, lo que lo convierte en el jugador que no es quarterback mejor pagado en toda la historia de la NFL. Y a partir del día de hoy, el pitcher mexicano Julio Urías ya es oficialmente elegible para seguir su carrera en el béisbol de las ligas mayores, después de permanecer suspendido desde septiembre del 2023 por violar 2 veces la política sobre violencia doméstica y agresión sexual. El sinaloense ya puede recibir ofertas y elegir la que mejor le convenga. Su último equipo fueron los Dodgers de Los Ángeles. Y todo se encuentra listo para que este próximo domingo se corra la edición 15 del Medio Maratón de Tlaquepaque con salida y meta, sí, ahí en la Pila Seca, y una participación de 2.500 atletas. Próximo domingo es de las 6:30 de la mañana para que usted tome sus precauciones. Algunas de las vialidades ahí de Tlaquepaque en el centro estarán cerradas a la circulación vehicular. Fue lo que dijo el director del COMUDE de este municipio, José David Rubalcaba Carrillo, a quien aquí escuchamos.
Comentarte, ya tenemos agotados nuestros folios de participación y estamos totalmente listos al 100% para este evento de este próximo domingo 20 de julio, 6:30 de la mañana. Arrancamos con mucho entusiasmo y emoción nuestro 21K de San Pedro Tlaquepaque. Aproximadamente tendremos 2.500 participantes. Tenemos 6 categorías, desde la categoría elite hasta 60 años y más.
El ganador absoluto del 21K del medio maratón se llevará $34,000, claro, tanto en la rama varonil como también en la femenil. Ya para concluir, le comento que el ciclista esloveno Tadej Pogačar ganó la etapa 12 del Tour Ciclista de Francia en el primer día al iniciar el ascenso a los Pirineos. Pogačar vuelve al liderato en la clasificación general con más de 3 minutos y medio de ventaja sobre el segundo lugar, en este caso el danés Jonas Vingegaard. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay bastante comunicación de usted en torno a la lluvia que esta noche está cayendo en el área metropolitana de Guadalajara. María Elena dice, ¿saben cómo está el paso a desnivel de Las Águilas? Es que voy para ese rumbo y la zona de Bugambilias, por favor, a ver si alguien nos puede informar. Martín Tejeda dice, vivo en Prados de Tepeyac y ya lleva lloviendo una hora con una intensidad que no se quita y ya está inundada la ciudad. También nos dicen lluvia fuerte en la zona centro de Guadalajara. Otra más, lluvia fuerte en Tlaquepaque, Río Seco y Lerdo de Tejada por la capilla de San Martincito. Saludos, familia Reyes Chávez. Buenas noches, que el agua que cae de lluvia no se recolecta. A ver, que el agua que cae de lluvia no se recolecta y se manda a Chapala o algunas de las presas. El CIEPA no ha visto eso. Llueve tupido por San Andrés. Saludos de Francisco López. Buenas noches, en el centro de Guadalajara ya está lloviendo fuertecito. Saludos, José Jiménez. También nos dicen, hola, por el Estadio Jalisco ya está lloviendo más o menos fuerte. También dicen, tormentón en Caminarés. Y no hay béisbol, por si preguntan, dice José Luis Nuño. También nos dicen, tenemos más de una hora. A ver, anónimo, urgen agentes viales en Gobernador Curiel y Avenida de los Artesanos. Tenemos más de una hora parados y no avanza la fila. Ah, Andares. Ah, ok, José Luis Nuño rectifica, es tormentón en Andares. Muchísimas gracias. Bueno, con muchísima precaución, por favor, si son tan gentiles. Ok, en Felipe Ángeles y Federación, con actividad eléctrica, dice Lore. Bueno, gracias a todos ustedes y vamos al consultorio.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Saludo con mucho gusto al doctor Óscar Fernando Adame Betanzos. Él es médico adscrito al servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, muchísimas gracias por el favor de contestar esta comunicación. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Yo muy bien, muchas gracias.
Doctor, pues vamos a platicar con usted de cáncer de cabeza y cuello. Es quizás, no sé si estoy equivocada, de los cánceres menos comunes o quizás menos difundidos.
Creo que más bien es menos difundido. Si bien no es de los cánceres más frecuentes o de los que más se habla, como lo podría ser a lo mejor el cáncer de mama o el cáncer de próstata, sí es un tipo de enfermedad que cada vez se presenta más frecuente, se diagnostica más seguido, y de ahí la importancia de saber de qué se trata para poder atenderlo a tiempo.
¿Qué es lo que genera precisamente el cáncer de cabeza y cuello, doctor?
Pues va a depender muchísimo del sitio en donde esté localizado. En lo que es el área de la cabeza y del cuello tenemos lo que es, por ejemplo, la boca, la garganta, laringe, estructuras como las glándulas salivales, la tiroides, también lo que es nariz y senos paranasales. Entonces, lo que el cáncer de cabeza y cuello se engloba en todas estas estructuras.
Ahora, doctor, ¿cómo precisamente es que se manifiesta? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas del cáncer en cabeza y cuello?
Justamente eso es lo importante de este tipo de enfermedades, que va a depender muchísimo del sitio anatómico en el que se presente de manera inicial. No va a ser lo mismo si el tumor inicia a nivel de lo que es la boca, o a nivel de la laringe, o a nivel de la tiroides. Va a depender muchísimo del sitio en donde esté, los síntomas que nos va a dar. Por citar un ejemplo, si el tumor inicia en la boca, normalmente el sitio más frecuente afectado es la lengua, y se puede presentar como una lesión, un tumor, o una úlcera que no mejora, no sana con el paso de los días, al contrario, cada vez se va haciendo más grande o va creciendo.
Cuando vemos alguno de estos, un síntoma como este, estamos todavía a tiempo, no sé, quizás no de prevenir, pero sí de tratar a tiempo.
Sí, siempre que se presenta algún síntoma que dura más de 2 semanas, lo mejor es acudir a valoración. Puede ser esa la diferencia entre hacer un diagnóstico temprano a cuando un paciente ya llega con una enfermedad mucho más avanzada que va a complicar o va a ser un poquito más difícil lo que es todo el tratamiento y el seguimiento del paciente.
En el caso del cáncer de cabeza, ¿es que también un tumor interno, doctor?
Sí. ¿Cómo es? El problema con esto es que hay estructuras que no podemos ver fácilmente, por ejemplo, lo que es la garganta o la laringe, que son estructuras internas. Normalmente ahí los síntomas son un poquito más vagos, a lo mejor el paciente se presenta con una ronquera que no mejora, o problemas, dificultad para poder pasar los alimentos, y que ya cuando la enfermedad está un poco más avanzada, ya da síntomas más floridos, o ya vemos tal cual un tumor, alguna bolita en la garganta o en el cuello, que nos puede estar orientando a que hay una enfermedad ya más localizada en ese sitio.
Entonces, doctor, digamos que la voz puede ser, como dice usted, una ronquera constante, no lo sé, uno de los síntomas precisamente de cáncer en la garganta.
Así es. La ronquera, o que también conocemos como disfonía, uh-huh, es un síntoma que nos habla de que hay algo a nivel de la laringe o de la garganta, en el sitio donde producimos la voz, que no está permitiendo que la voz salga de forma natural o de forma normal. Entonces, si bien hay muchas causas distintas, tanto de enfermedades benignas como malignas, que nos pueden favorecer a esto, pues siempre es un dato importante para acudir a una valoración, sobre todo si existe algún factor de riesgo para pensar que pudiera tratarse de un cáncer.
Doctor, en ese sentido, ¿hay algún tipo de estudio preventivo para saber cómo está nuestra cabeza y nuestro cuello?
Lo mejor siempre es acudir a una valoración médica. El médico, en este caso el otorrinolaringólogo, hará una exploración física y, de ser necesario, hará algún estudio, por ejemplo, un estudio con una endoscopía o laringoscopía, para poder revisar las estructuras internas por medio de un lente o una cámara y poder evaluar todas estas zonas. De igual manera, si se detecta algo sospechoso, ya se puede echar mano de estudios de imagen, por ejemplo, una tomografía, un ultrasonido, para poder evaluar toda la zona y estar completamente seguros. Ya si se identifica alguna lesión tal cual que nos haga sospechar en un cáncer, normalmente lo que hacemos es tomar una biopsia, que es un pequeño fragmento de tejido de esa lesión, que se manda a analizar con el patólogo para tener un diagnóstico. Una vez que se hace un diagnóstico, en este caso si fuera un diagnóstico confirmatorio de cáncer, ya dependiendo el tipo de cáncer que nos reporten, se podrá ofrecer el tratamiento más adecuado.
¿Qué significa el tipo de cáncer?
Lo que pasa es que en todas estas estructuras que les mencionaba hace un momento, las células que conforman estos tejidos son distintas. No es lo mismo, por ejemplo, las células que dan origen a la lengua, o las células que dan origen a las cuerdas vocales en la laringe, o las células de las glándulas salivales. Entonces, vamos a tener distintos tipos de tumores que se van a originar de estas células. Y una vez que se hace el diagnóstico, hay tumores que son candidatos a cirugía, hay tumores que se ofrecen otro tipo de terapias, como lo es la radioterapia o la quimioterapia, o incluso pueden ser tratamientos combinados, que el paciente se lleve a cirugía y posteriormente a uno de estos tratamientos, o viceversa.
Doctor, hay algunas preguntas por aquí de los pacientes, si nos ayuda, claro, por favor, a resolver sus dudas. Eric Pérez Rodríguez dice: sufro de mareos al levantar la vista o cuando me agacho, y cuando cambio de lado al dormir, se me mueve todo, incluso con los ojos cerrados. Un doctor me recomendó betaistina. ¿Con esto es recomendable ir con un otorrino?
Sí, lo mejor en un paciente que presenta algún tipo de mareo y ya no se quitó y que se presenta principalmente con los movimientos, en este caso lo que refiere el paciente al girar, siempre es importante acudir a una valoración por un otorrinolaringólogo, ya que generalmente estos mareos se asocian un poco a lo que es el sistema vestibular que se encuentra en los oídos. Entonces, sí, antes de tomar algún medicamento, lo mejor sería acudir a una valoración.
El señor Flores dice: el COVID me dejó la secuela de oído perforado. ¿Qué tan compleja es la cirugía para recomponerla? Y si es que se puede hacer, ¿y qué complicaciones pueden surgir si no se lleva a cabo?
Bueno, ahí habría que evaluar el caso en específico. Muchas veces, si solo es la perforación del tímpano, basta con hacer un procedimiento que se llama timpanoplastia, que es sellar esa perforación con algún tipo de injerto del mismo cuerpo. Se puede obtener cartílago, se puede obtener algo que le llamamos fascia, que es la capa que recubre al músculo. Y en sí el procedimiento es relativamente sencillo. Complicaciones, realmente ahí va más de la mano de los cuidados que debe tener el paciente para permitir que ese injerto termine de cicatrizar y no se vuelva a perforar.
Mi hija de 22 años perdió audición total bilateral por otitis complicada, incluso operada por colesteatoma. Pregunta, ¿el implante coclear es seguro o hay otra alternativa, costo y dónde se lo aplican?
De igual manera habría que revisar el caso. El implante coclear es una excelente alternativa en busca de recuperar la audición, pero tenemos que identificar que el paciente sea candidato. Antes que nada mencionaba algo de colesteatoma. El colesteatoma es un tumor benigno que tal cual va destruyendo el oído poco a poco. Entonces habría que ver si está libre de colesteatoma, si no hay que retirarlo por completo y posteriormente evaluar si el implante coclear es una opción adecuada para la paciente en este caso.
Alfredo Torres Manzano dice, en mi caso soy muy delicado de mi garganta, me enfermo seguido y me afecta el oído, ¿qué me recomienda?
Pues que acuda a una valoración con el otorrinolaringólogo. Hay muchas causas que pueden estar generando esto. Si bien la principal casi siempre es algún problema obstructivo a nivel de la nariz, hay otros problemas que pueden estar generándolo. Entonces, siempre lo mejor va a ser acudir a una valoración. Revisamos por qué está ocurriendo estos problemas de sensibilidad a la garganta de forma tan frecuente. Vamos tratando las causas y normalmente se logra que el paciente deje de tener estos episodios.
Doctor, tengo cáncer en la glándula hipófisis, 3.3 centímetros, comencé con problemas en la tiroides, estoy en tratamiento, tengo 34 años y llevo una vida tranquila y saludable, dolores intensos de cabeza, agradezco lo que escuché hoy con usted. Es lo que le dice la señora Diana Vega y bueno, ya con esto nos despedimos. Doctor, le agradezco infinitamente su tiempo por estar con el auditor, con la audiencia de Radio Metrópolis. Usted muy amable, doctor Oscar Fernando Adame Betanzos.
Muchísimas gracias.
Que esté muy bien, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias, y buenas noches también a usted. Gracias por escucharnos, que tenga una buena noche, con cuidado, con precaución por la lluvia, y espero que nos podamos escuchar el día de mañana.